¿Se te olvidan las palabras antes de decirlas?
¿Te cachas hablando de los chavos de ahora?
¿Estás convencida de que ya no hacen las cosas como antes?
¿Aplaudes cuando bailas?
¿En tu alacena ya hay más vitaminas y suplementos que botanas?
¿La canción más nueva de tu playlist tiene más de 5 años y piensas que el reggaetón es espantoso?
¡Felicidades! Llegaste al podcast indicado en donde ya no nos importa que nos manden a sentar como señores.
Prepárense para reírnos sin control y hablar sin filtros, porque si algo hemos aprendido es que no hay que tomarnos la vida demasiado en serio.
Bienvenidas a la sexta temporada de Cuarentonas Power, para seguir coleccionando superpoderes, aunque se nos olvide que fuimos a buscar a la cocina. ¡Arrancamos!
¡Ah, qué poético esto de renacer de las cenizas como el ave fénix! Muy bonito el mito y todo. Pero nadie te cuenta lo ruda que se pone la cosa cuando el ave eres tú y las cenizas resultan ser pedacitos de lo que alguna vez fueron tus sueños.
Y ahí vamos por la vida tratando de reconstruirnos y empezar de nuevo después de todos los incendios. Y mientras buscamos entre las cenizas, nos sentimos más como pollitos de colores, de esos que te regalaban en las ferias,
que como poderosas aves fénix.
El problema es que se olvidaron de enseñarnos bien el mito, porque resulta que la famosa ave no esperaba ser quemada por cualquier chispita.
Ella misma se prendía fuego y elegía transformarse para renacer.
Imagínense todas las que nos hubiéramos ahorrado con la lección bien aprendida. Porque no se trata de transformarnos cuando el incendio ya nos alcanzó. Se trata de tener el valor de quemarlo todo cuando empieza a oler aún y elegir por nuestra cuenta renacer desde nuestros sueños antes de que se conviertan en cenizas.
¡Hola, hola, cuarentonas poderosas de la vida y de la Marts! Bienvenidas a un episodio nuevecito, fresquecito de hoy de Cuarentonas Power. Más les vale que abrochen bien su cinturón, pongan sus asientos en posición vertical, ajusten sus mesitas de servicio y ubiquen las salidas de emergencia, porque hoy tenemos por acá a una cuarentona chingosísima y poderosísima.
Te faltó un sísima.
Sísima. Que ha volado muy alto, pero ha sabido reconstruirse siempre antes de caer. Con ustedes, Angie.
¡Bravo! ¡Bienvenida, Angie!
Muchas gracias. Qué bonito escribes. Qué impresión. Qué lindo. La introducción está muy poderosa. La verdad es que las palabras luego como que se amarra más lo que quieres decir. Y de verdad que qué bonito. Felicidades. Y gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Se logró.
Porque se logró.
Hay agendas complicadas. Y la tuya.
Así que muchas gracias por estar aquí, por compartirnos un pedacito de tu historia. La verdad es que tampoco es fácil ponerse, contar, abrir las cosas que nos duelen y las que nos reinventan para poder llegar a ser una cuarentona súper poderosa. Así que, sin duda, de verdad, formas parte de la historia, de nuestra historia en los antros y de la historia de muchas de las cuarentonas que nos escuchan. Porque, pues, por más que, bueno, ya sean súper rudas, también cantaron Pepe, ¿cómo de que no? Y que tira la primera piedra a la que no. Así que las esperamos, mándenme mensajito y díganme que no es cierto.
Les voy a dejar un earworm. Me ponga mis jeans.
También, está bien, ¿no? Así que vámonos tendidas como bandidas porque hay muchísimo que platicar contigo, pero contigo debajo del escenario. La del escenario la conocemos muy bien. Ya hemos estado ahí, ya te hemos cantado. Pero queremos platicar contigo abajo. ¿Cómo ha sido esto de renacer, de reinventarse y no una vez? Tienes ya una larga historia en eso de reinventarse. Así que eras muy chiquita, empezaste a trabajar bien, bien chavita. Y un día decides agarrar ese sueño de todas las chavitas de ser famosas y cantar. Y decir, esto ya no. Y empezar con la reinvención.
Ay, qué loco, ¿va?
¿Qué loco? Ay, ¿qué creen? Eso no es... Ah, por ahí no va.
No, ¿qué crees? Creo que lo de la transformación nos pasa a todas en diferentes puntos de nuestra vida. En mi caso, la transformación empezó desde muy chiquitita. Sin duda, haber empezado a trabajar a los 9 en comerciales y a los 13, 14 en jeans, pues te transforma, quieras o no, te vuelve en un adultito, aunque no lo eres. Tienes todas estas actitudes y toda esta inocencia, ¿no? De una chavita que se la está pasando bomba cantando y viéndose al espejo y de repente, ¡prum!, se convirtió en realidad y estás en un escenario, ¿no? Y luego toda la parte de ensayos, de disciplina, de constancia, de pagar impuestos, de...
Sí, o sea, para ti, alguien para que ti me es enseñe un juego, eso. Pero ese juego empieza a tener un chingo de responsabilidades que no corresponden.
Que no terminas de entender. Y luego manejar la opinión pública, cuando tú estás creciendo, si un adolescente está todo el tiempo tan vulnerable, imagínate a alguien... creciendo expuesto. Tan expuesta, tan expuesto, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Cómo estar tan... pues, cómo mantenerme cerquita de mi familia, que mi familia fue clave para ese momento específicamente? Pertenecerles a ellos significaba, pues, que te valiera gorro un poquito, ¿no? Y hacer una coraza, que por supuesto que... muchas veces era más una careta que lo que realmente.
Claro.
¿No?
Es lo que te decir, qué tan gorda si se te hace la piel y que más bien es una mascarita para que mejor no me estén dando más duro.
Yo aprendí ya a no leer. O sea, es mucho no leo. Hay diferentes redes sociales, por ejemplo, que de plano ni me meto a los comentarios. Instagram sí siento que es muy amable. Por lo menos mis seguidores, ¿no?
Sí,
son más pacíficos, son lindos. De vez en cuando tengo gente que opina, más que hate, que opina cosas que digo, güey, te vale madres. O sea, ni soy tu mamá, ni soy tu esposa, ni soy tu, ni soy tu gurú de la belleza, güey. No me conoces. ¿Qué te importa si tengo manchas? Ay, las manchas de las manos. Me han chingado. No saben la cantidad de manchas de las manos. Yo decía, güey, si a mí no me importa, si ni siquiera yo las había hecho conscientes.
No, ¿cómo? ¿Porque te va a importar?
Te va a importar que tenga manchas. Y te mando un consejo. Y vienen del amor, seguro que sí. Y yo, pues, me pongo mi bloqueador, güey. Ya estoy creciendo y tengo manchas en las manos. Ni modo. O sea, son como estas cosas que aprendes a que te resbalen. O, bueno, hay unos que ya pueden ser un poquito más hirientes cuando se meten en tu relación o en tu relación con tus niños o cosas un poquito más, que también estoy expuesta a eso porque lo comparto.
Claro, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues no comparto y...
no compartes nada, pero pues entonces
pero
también...
pero tienes una carrera que necesitas compartir.
No, y estudié comunicación, claro. Y me parece que es... yo todo el tiempo le hablo al universo y le digo, güey, dame por favor, dame esto, y yo te prometo que regreso esto. Y parte de lo que yo prometo todo el tiempo es ser lo más auténtica posible para que la gente que vea a los que están en los medios se sienta identificado y diga, ok, no estoy sola. Ah, ok, está padre. Ah, es mamá también. Ah, ok, le cuesta la celulitis. Ah, ok. No, o sea, lo más honesta posible para que el mensaje de ser mujer y de abrazar lo que somos sea lo más auténtico posible, porque puta,
pues dejar de tener el estándar en el que nosotras crecimos de perfección y cuando te tocas llevarle dices, ah, cabrón, pues ¿cómo era?
Es terrible. A mí me pasa a la fecha, sí, a mis 43 años, sí, claro. O sea, de que estoy viendo redes sociales y mira que la tengo la más limpia posible y que sea cosas que me construyan, ¿no? Pero de repente si sí te topas a la nalgona y dices, puta, ¿cómo le hizo, güey? Tiene 3 hijos. O sea, ¿cómo es posible que tenga ese cuerpo? Y empieza tu negatividad.
Sí, además, así.
En un segundo, y si no la frenas, te vas a la... sin ir más lejos, mis dos compañeras de vida, ¿no? Regina y Melissa, que son unos bizcochazos. Y yo me tengo que subir al escenario con esas dos, que son, o sea, no sabes lo que... preciosas, y pues quieras o no te terminas comparando, y sí, entonces sí. Hay, o sea, vamos.
Y con gente que quieres, imagínate, ¿no?
¡Claro!
O sea, y cuando es además alguien que pues ni te toca ni te va, y dices, pero ¿por qué tuvo 3 hijos? ¿Pero por qué tiene ese cuerpazo?
Pero
ni
¿por siquiera qué estoy hablando de la pobre señora que está guapísima? Sí. O sea, ¿por qué mi cerebro está
¿por qué me estoy eso? Tirando ese tiempo?
Exacto, ¿qué
como
cosa?
Quiera a tus compañeros les puedes decir, güey, ¿qué estás haciendo?
Ah, no,
enséñame,
¿no?
Así como quiera les puedes preguntar.
Además está padre tener estas compañeras, pues son mis hermanas y con las que tengo toda la confianza de decirle, güey, me siento del trasero.
No,
o sea,
pero además puedes tener la misma edad, comer lo mismo, vivir lo mismo. Todos tenemos genética distinta. 100%. Una sí tiene celulitis y la otra no. Una está así y le cuesta trabajo engordar. O sea, no podemos llegar nunca a los parámetros de perfección que todo el mundo quiere
y
tener.
Aparte,
¿no?
Justo hablando de eso, de la transformación, o sea, cómo yo vivo hoy mi cuerpo o cómo fui cambiando con el tiempo. Antes, pues obviamente a los 17, no manches, ¿qué, no?
Sí,
o sea,
sí.
Y cómo vas cambiando y cómo vas tomando lo que viene de frente, ¿no? Y todo eso, ese juicio y esas opiniones y cómo se va transformando esa mentalidad de decir, ay, ¿qué crees? He vivido muchísimo, da igual si tengo una lonja más o una lonja menos.
Me vale.
Ya no me importa.
En nuestro primer capítulo que hicimos de Cuarentonas Powers, capítulo 1, temporada 1, tuvimos a María Daniela por acá.
Ay, la amo. Su sonido láser.
Y su sonido láser.
Bueno, sin su sonido láser.
Solo vino María. Sin su sonido láser, ya sin su sonido láser.
Justo hablábamos de eso, que ella nos decía, es que está cañón, sobre todo en esta industria, pero en general, en las mujeres, ¿no? O sea, Madonna y Mick Jagger. Mick Jagger, ídolo, porque el señor de 80 sigue cantando. Madonna, señora, ya siéntese. Sí. Déjese de ponerse cosas en la cara. Güey, es lo mismo. Señora Bravo, que sigue rompiéndola en el escenario a la edad que tenga.
Totalmente.
Porque esa como vara distinta de medir, ¿no?
¿Qué crees? Yo creo que sí está cambiando, sobre todo a esos niveles. Hubo una entrevista, y lo digo muy seguido, de Pink, justamente hablando de eso.
Buenísimo.
Que me pareció maravilloso. Es como de, güey, ¿por qué me estás preguntando de cómo se ve Madonna?
Sí.
¿Por qué no me preguntas de cómo influyó su vida en la mía?
En la mía.
Claro, y en la sí, tuya, claro. Y en la de la
historia
de la música, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo se ve Madonna? Me da igual. Que si quieres que te conteste, está ching, ¿no? Esta es una maravilla vieja. O sea, sí creo que ya lo estamos hablando, ya lo estamos exponiendo, ya lo estamos explotando cada vez más y más y más. Y ya hay muchas más mujeres con la bandera de, sin el miedo de decir, me pongo Botox, hago ejercicio, te comparto mi dieta. No está el secretismo de yo amanezco de esta forma y está toda tatuada de las cejas.
Mis pestañas son naturales.
Son naturales, claro que sí. Y solo tomo agua. Pues no, o sea, ya creo que hay otro reconocimiento hacia la mujer.
Sí, creo que ha ido.
Pero ha tocado hacer ese cambio. Sí. O sea, al final, nosotros sí crecimos con él. Ah, todo eso es, así es. Y a nosotras nos ha tocado el, híjole, no era así, vamos a empezar a hablar, pero desde qué significaba ser mamá. O sea, antes era el sacrificio perfecto y nunca me duele y es maravilloso. Y entonces, y ahorita es bueno.
No, y antes era,
hay partes
no tienes
que no
opción.
Están tan padres. Anda, o sea,
totalmente. Y también era, no tienes opción. O sea, tú naciste no para ser opción. Mamá, no hay opción. No, no puedes decidir. Creo que no quiero tener hijos. O sea,
no hay manera.
Bueno, ni no casarte, ¿no? Exacto. O sea, para empezar por ahí, o divorciarte.
Exacto.
¿Ah? Que ahorita empiezan a hacer cosas como más fáciles y gracias nuestros chavitos van a tener una libertad de poder escoger, de tener como todos los espectros. Y, aquí me ranqueo, aquí quiero estar y de esta forma quiero ser. A nosotros no nos tocó.
No.
Nos tocó empezar a abrir esos caminos y no ha sido la tarea más fácil tampoco. Es increíble estar a los 40 ahorita y saber que eso se ha construido.
Y sabes que está padre también que ahora también tenemos la opción de decidir, me equivoqué. O no, deja tú, no me equivoqué. Ya me cansé. Quiero probar otra cosa.
Sí.
O sea, nuestros hijos se van a estar transformando constantemente. El cambio es lo que es
la única constante.
Es la única constante, ¿no? Y entonces van a poder cambiar y todo está ok. ¿No? Esto de que solo puede ser abogado. No, güey. Puedo ser abogado y guitarrista al mismo tiempo. ¿De qué me hablas?
Y se vale.
Y se vale, claro.
Y si ya no me gustó la carrera, cambiarla.
Tu abuelo es abogado y tu tatarabuelo es abogado.
Ya me tocará a esa familia romper con ese...
Con ese patrón.
Con ese temita, pero a lo que voy es que la libertad sí se ha vuelto algo que tenemos más. No estamos en el lugar.
Todavía no llegamos, sí.
Pero estamos ahí.
Ahí vamos.
Estamos ahí caminando.
¿Qué parte has puesto tú para llegar a esa libertad?
La forma en que me divorcié. Cuando mis hijos sean más grandes van a decir, ¡ole, qué fácil! O sea, sin problema decido no casarme y no hay problema. Ajá. Si decido casarme y me divorcio, me puedo divorciar y seguir siendo amigo de esa persona, no hay problema. Sí, o sea, no todo tiene que ser un rompimiento terrible y nefasto y ay, el divorcio es lo peor que te puede pasar en la vida. No, creo que le puedes dar la vuelta a las cosas tristes y a las cosas que por supuesto, un rompimiento es un duelo y lo que tú quieras, pero puedes encontrarle el lado amable. Creo que en ese sentido también hemos roto mucho esos tabúes, ¿no? O sea, esto de el divorcio es el fracaso más grande de tu vida. Y tú, güey, no
es cierto.
Quizás es uno de mis más grandes éxitos, ¿no? Sí. O sea, me reinventé, me reencontré, hice un gran trabajo. Bueno, hicimos un gran trabajo en esa separación. Seguimos siendo cuates, nuestros hijos están increíbles. Hay que chambearle porque también finalmente tienen un rompimiento y algo que tienen que aprender. Pero, o sea, vamos, creo que eso de todo está bien hasta que te mueres. No, sí. O sea, pero todo está bien, todo le puedes encontrar la vuelta y trabajarlo y aprender algo y vamos.
Creo que justo para poder llegar a ese tipo de decisiones, o sea, para poder decir, a ver, lo mejor que podemos hacer es divorciarnos. Este es el paso que quiero dar. O lo mejor que puedo hacer ahorita es salirme del grupo Me Vale Madre si es el más famoso. Yo, o sea, aquí ya acabé, ¿no? O sea, o aquí ya no quiero estar. Es estar bien contigo.
Claro.
Y aprenderlo a hacer justo antes.
Claro,
¿no?
Antes de regarla.
O sea, antes de que...
De perderte, güey, porque además ni te das cuenta, te empiezas a perder.
Sí. Y de decir, o sea, güey, neta de plano ya no te quiero volver a ver en la vida, güey. Sí, o sea, ya sí, estoy sí, tan hasta la madre mal. De ti. Ya de romper, o
de
sea,
romper
de
mal. Pero para eso
salir corriendo que... del incendio ya así sí, prendida.
En vez de antes de decir...
Sí, ¿no? O sea, sí, claro que hay terapias para romper.
Hasta para eso te pueden ayudar, ¿no? Todos esos que, ¡ay, qué miedo! ¡Qué no. miedo! Que te ayuden.
Que te ayuden, pide ayuda, por supuesto. Claro. Yo sí creo que lo más importante siempre, para siempre y desde siempre, es trabajarte. Porque la terapia, los libros, tu mamá, tu mejor amiga, todas esas conversaciones, todo ese enriquecimiento, todos los podcasts, todo lo que te sume para alimentarte, uh-huh. para que tú estés entera, con una autoestima importante, con una independencia clara, con unas emociones claras, saludables, es lo óptimo para poder tomar decisiones en cualquiera de tus, uh-huh. de tus caminos, ¿no? Y entonces todo va a salir sano.
Claro. ¿Siempre has tenido como esta seguridad y siempre has sabido que salirte a tiempo?
No.
Así de, yo quiero ser como tú.
No, claro que no, claro que no. Pues vas aprendiendo con el tiempo. Creo que la edad es importantísimo. O sea, todo el mundo la hemos regado, todo el mundo hemos rogado, todo el mundo hemos pintado, bueno, no sé si pintado el cuerno, pero hemos aprendido, hemos tenido lecciones de vida en el amor, en el desamor, en el trabajo, con la familia, en donde vas aprendiendo. O sea, yo han habido momentos de mi adolescencia que digo, Dios de mi vida, ¿cómo le hablé así a mi mamá?
Ay, qué cosa da ahora. ¿No? O sea, cuando ya eres mamá y los empieza a ver.
Y me vuelve a suceder.
Claro.
Ahorita. Y le meto a la madre y digo, puta. Y a los 5 minutos digo, ¿cómo llego ahí? ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, pasa.
Ya sabes, o a mi papá, ¿sabes? O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo. Pero sí creo que el trabajo, el estar constantemente buscando la mejor parte de ti, que la saque tu pareja, que la saque tu amiga, que la saque tu trabajo. Un día, Pilar, que trabaja con nosotras, que además es de mis mejores amigas de toda la vida, me dijo, te la estás pasando a la chingada. Estás muy encabronada todo el tiempo.
Hay algo que no está bien.
Algo está... Y yo, ¿qué crees? Tienes toda la razón. Me la estoy pasando mal. Me está chocando esto y es... Y entonces tengo que regresar. Entonces, si te juntas de la gente correcta, te va a acompañar en una transformación para el bien, para okay. seguir creciendo.
Y estar abierto a escuchar. También. Porque luego estamos como muy ensimismados. O sea, no, creo que no. Me la estoy pasando súper bien, ¿no?
Probablemente le haya contestado así la primera. Pero seguramente le dije, ¿qué? Estás loca. O sea, yo estoy perfecta. Cortea, digo, ¿y no qué crees? Sí puede ser.
2 días después, oye, yo creo sí estoy yo pasándome la mano.
Hay algo que no me está gustando, ¿no? Sí, sí, no, y se me nota. Y además no soy una persona fácil, yo lo sé. Entonces, que además la gente que te quiera tenga los... pantalones de llegar y decirme, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿O estás enojada? ¿O me estás hablando feo? O lo que sea. Creo que es súper valioso en mi vida.
Sí, totalmente. Por favor, necesitamos más honestidad alrededor de nosotras. Sí. Y sí. Nosotras también, te decía, ¿no? Aprender a tener esta honestidad. Hay algo que, o sea, sí pasa que si en la chamba decidiste salirte, que sí tronaste con el marido, que sí. Pero hay algo que yo sí creo que la edad nos da y es justamente tengo que empezar a aprender a amar mi cuerpo ahora en esta forma de mi cuerpo. Tengo que empezar a amar la forma en la que pienso, ¿no? O sea, cuando te cachas que dices, güey, ya no pienso como pensaba chavita. Y sí me gustaría a veces ser un poco más desenfadada que ahorita, ajá. ¿no? Entonces dices, hijo, ¿cómo empiezas a aceptar esta onda de que estamos creciendo? Porque ya, aunque nos sentamos bien jóvenes nosotras, ya no lo estamos. O sea,
¿qué será? Habría que preguntarle a un psicólogo.
¿Cómo se vive eso también para ti? Porque cuesta muchísimo trabajo asumirse en ese nuevo rol.
Que aparte, o sea, convengamos que mi trabajo es lo que sembré cuando tenía 15. Entonces, sí, mi imagen, lo que canto, lo que bailo, es de cuando yo tenía esa edad. Entonces, todavía se siente como que yo juro que tengo 25 y no. Tengo casi 45.
O sea, han pasado 20 años y sigo con mi Pepe, pero no solo tú.
Está cañón.
Sales al escenario y ves a 60,000 personas cantando Pepe, ¿no? Y todos dices,
está cañón.
¿En qué momento? O sea, bueno, la nostalgia que es maravillosa y además sí, nos hace falta ese tipo de canciones.
50,000 personas también. Les duelen las rodillas, ¿no?
O sea, sí, a mí también, pero en tacones y tengo que sonreír.
Ay, por suerte yo voy en Converse. ¡Págale Converse por decirte!
Exacto, exacto, justo así. Oye, los Cavazos usan unos Converse y yo digo, puta, Daniela, qué delicia. O sea, salir a bailar en Converse es lo mejor que puedes hacer. O sea, wow. Ay. Y nosotros en nuestro tacón de aguja. Pero bueno, X. O sea, el caso es que sí. O sea, sí hay como que una idea de lo que eras, ¿no? Uh-huh. Que poco a poco se va convirtiendo en lo que eres hoy. Y te van cayendo 20 y vas diciendo, ah, ¿qué crees? No está tan mal, ¿qué crees? Puedo pagar mi hipoteca, ¿no? O sea,
sí, así de eso que empecé hace 20 años ya.
Eso está, esa parte está linda, ¿no? O puedo, no sé, ir, no sé. Esta independencia es deliciosa. Qué cool que con todo eso que has crecido, todo lo que has cambiado, todo lo que has mejorado, aprendido, bla, 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 eres esa persona única, especial, independiente, que te da todo lo que tienes hoy. O sea, yo volteo a ver a mis hijos y digo, ole, ¿qué crees? Prefiero tener los 43 y tener estos dos dudes a tener 23 y seguir en la peda. ¿Sabes? Sí, o sea, claro, hay cosas que te llenan el alma tan más cañón que claro que a los 23 no te ni se te cruza por acá, ni lo piensas. Pero, o sea, hoy me siento muchísimo más plena que en ningún otro momento de mi vida. La claridad que tengo de lo que quiero, cómo lo quiero, de mi pareja, de mis chavitos. O sea, esa paz mental, puta, no la tienes cuando tienes 20 y tantos. O sea, tienes que llegar
ni 30 y tantos.
Ni 30 y tantos. Mm. Bueno, y algunos tampoco, también quizás a los 40 y tantos les cueste un poco más de trabajo. Sí. Pero, ¿qué creen? Me ha golpeado mucho la vida.
Pero ya maduré.
No, pero bueno, si no aprendes, pues estás cabrón también, ¿no? O sea, ponte las
manos. No, pues más nos vale ir aprendiendo, porque si no, la vida, mira, le da la vueltecita y te la vuelve a poner. Ah, no la entendiste. Sopetón. Órale, otro claro, poquito, ¿no? O sea, sí nos van. Totalmente. Sí nos van acomodando también para aprender.
También creo que una parte bien importante de justo aprender a crecer es aprender a poner límites.
Por mí.
Que es lo más difícil, yo creo. Bueno, para mí es lo más difícil que he tenido que ir como aprendiendo, ¿no? Porque te da miedo poner límites, pero no te das cuenta que atrás de eso hay todo por rascarle, ¿no? Y sí, por enfrentar. Siempre dicen, ¿no? Que atrás del miedo está la parte chida.
Claro.
O sea, tienes que brincar esa parte para llegarle ahí.
Sí.
Pero qué complicado ha sido. Y creo que otra constante en tu vida, que obviamente va de la mano con este rollo de la transformación, es eso, ¿no? Has sabido como un poco poner estos límites 100%. Para decir, ok, aquí le paramos y pues me aviento a ver qué chingados hago, pero...
Sí, totalmente. Creo que viene todo de después de mucha lectura, de mucha terapia, reconocer que esto de la pertenencia, ¿no? O sea, lo veo ahora con mis hijos y con la educación de mis niños. Si tú le perteneces a alguien, no tienes que luchar por pertenecer a ningún otro lado. Yo ya tengo mi clan, o sea, yo ya estoy aquí muy bien a gusto. Qué bueno, no me quieres en tu grupo. Ah, pues chido, me voy al que sigue y al que sigue, al que sigue. Esta sensación de adaptabilidad creo que la aprendí desde muy chiquita. Mis papás y mis hermanos y mi familia en Argentina, o sea, mis primos, mis abuelos que son lo máximo. O sea, creo que esta pertenencia, esta unión familiar te da mucha libertad de explorar otras cosas.
Como, o sea, saber que siempre puedes regresar ahí.
Siempre puedes regresar ahí. Entonces vas, vienes, juegas y regresas, ¿no?
Te da raíces, ¿no?
O sea, tienes tu lugar seguro.
Tienes tu lugar seguro. Entonces, desde ahí, mis límites empezaron muy chiquititas. Porque entonces el manager decía, ah, es que van a hacer no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ¿qué crees? No me interesa, muchas gracias. O sea, eso no lo voy a hacer yo. Y entonces el otro, ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer sin mí? Pues regresarme a mi casa. O sea, no hay problema, señor. No se preocupe. Yo no necesito esto, porque aquí está mi casa. Desde ahí, los límites son muchísimo más fáciles de poner.
Eso está padrísimo.
Muchísimos. Entonces yo, la verdad es que no he tenido que luchar tanto contra... El otro día Daniela me decía... que hablo mucho con Daniela, claramente.
Muy bien. Es de esas personas que te ubica.
Estábamos hablando de justo los miedos, ¿no? Y qué miedo soltar esto, y qué miedo dejar el otro, y qué miedo, porque qué miedo. Y entonces yo le decía, es que a veces... No a veces. La mayoría de las veces... Para el resto de nuestra oficina y el mundo y así, yo soy muy loud y soy muy enérgica y digo la B word y bla, 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 y bla, bla, ¿no? Y entonces suelo ser muy agresiva. Y hablando de eso, le dije, ¿qué crees? ¿Sabes por qué soy así? Porque me estoy muriendo de miedo. Uh-huh. Pero es que si no soy así y no brinco, rompo la pared del miedo, o sea, la trueno.
La tienes que atravesar de alguna manera.
La atraviesas. No lo voy a lograr.
Te paralizas.
Me paralizo y entonces me voy a quedar estancada y lo peor que me puede pasar es quedarme estancada. Tienes de ahí. O sea, yo necesito movimiento todo el tiempo. O sea, necesito que estén pasando las cosas, que se hagan las cosas. En esta industria, ¿y qué crees? Ni siquiera es en esta industria, es en este mundo.
En esta vida,
te topas con personajes bien cañones, de energías masculinas bien cañonas.
Justo era donde te iba a decir, o sea, ¿qué tanto hemos tenido nosotras que contrarrestar? O sea, soy sweet por... De hecho, en esta temporada pasó una mujer, que nosotros decimos que es una mujer súper alfa, que ha tenido que reconectar con su parte femenina para poder ser la líder, que oye, es que además es una chingona en la industria de la publicidad.
Ay, qué padre.
Pero justo decir, es que tuve que aprender que no necesitaba ser tan fuerte.
Correcto.
Para poder ser yo, y soy mucho más feliz ahora que soy vulnerable. Soy más feliz ahora que puedo entender a mi equipo, que puedo respetar, porque era una
cabrona.
Cabrona.
Claro. Sí, yo justo estaba leyendo un libro de liderazgo y hablaba mucho de un ejemplo así, de cómo hace 10 años quizás, o todavía más, las mujeres tenían que ser así. No había,
no había otro modelo.
No había otra forma de llegar.
Pero es que no había mujeres ahí.
Exacto. Entonces
tu rol o tu referente era eso.
Si vas a ser jefa, tienes que ser como el jefe.
Sí, ¿no? Exacto. O sea, pero ¿qué crees? Ya nos ubicamos ahí, ya sabemos que estamos ahí.
Ya llegamos ahí.
Y ahora hay que encontrarnos con nuestra personalidad real, ¿no? No la máscara, no el...
Sí, no con lo que me tengo que construir. Yo estoy segura que sí, porque además
yo creo que estoy ahí.
Pues no sé, en cortito aquí cuando llegues eso, no vibras tan rudo.
Yo no. No, soy un amor.
Véanme, soy un pan.
Soy, o sea, no, cero me considero a alguien feo.
Pero ruda, o sea, como...
Ruda. Pero yo creo que con los años ha cambiado la cosa en mi mente. En veces.
También te has reconciliado.
Ok, bueno, está bien, puede ser.
Estamos voltando a ver a la apuntadora a ver qué dice.
Puede ser. No, yo creo que he mejorado. Que
te has conciliado también.
Sí, sí. Y también hay momentos en que digo, no, tampoco como... O sea, en el dejar de decir lo que pienso en el inmediato y calmarme y pensarle y decir, bueno, voy a respirar tantito y que este zángano no diga todo lo que quiera, o zángana, terminan pisoteándote o te la voltean. No sé si les ha pasado, ¿no? Que dices, bueno, ok, voy a hacer buena onda con este chico. Entonces ya te la tragas, te está mentando la madre. Y tú, okay. Pero bueno, quizás esta es tu historia, sí, viene de allá, ajá, el amor y la chingada, ¿no? Y llega un momento que digo, ya,
se acabó. No soy punching bag.
Se acabó. No hay ni una más.
Sí,
y entonces acabó, claro. Ya, es cuando le tienes paciencia, hasta que llega un momento que dices, no basta. ¿No?
Ya,
y entonces,
creo que ahí es donde tenemos que aprender. Porque una cosa es aguantarnos,
sí,
por no pelear. Y otra cosa es aprender a poner estos límites sanos, ¿no? Sí. Porque yo soy de las que aguanto. Y al día que explotó, pues no lo hago, no, padre.
Truenas, claro,
o sea, es como todas esas que me aguanté, te las escupo en ese momento. Claro. Porque gracias, en mi terapia trabajo mucho sobre eso. También he mejorado. Yo sí la volteé a ver después de 17 años juntas. También he mejorado.
Exacto, justo. ¿Cuántos llevamos juntas? 20, 30. Sí, yo creo que ya pegándole los temas. Madre mía, el Señor Jesús de Nazaret. Oye, no, pero bueno, también creo que de repente trueno mal como tronaba antes, pero cada vez es menos.
Ya te das cuenta que a lo mejor estás a punto de llegar a ese límite y te solita conoces, te
más
frenas.
Es que creo que es eso.
O sea, me sacan.
Pero te conoces más. Y quizá antes, justamente por esta cosa de pertenecer, aguantabas a la vieja que te estaba diciendo, o al güey, o a quien tú quieras que te decía, y tú aguantabas.
En realidad no era por pertenecer, era por un tema de que yo ya tenía esta imagen de agresiva, y entonces era como, Angita, tranquilízate, Angita, no sé qué, y yo, ¿no? Y entonces,
me vuelves a
como decir,
Angita.
Bueno, y luego también me di cuenta que quizás alguna amiga la había lastimado, porque también trabajo con mis amigas.
Claro.
Entonces, en el encontrarme y decir, ok, voy a parar, pero llevo años trabajando esto, años, la forma de hablar, soy argentina de nacimiento, entonces tengo este impulso de decir las cosas claras, directas,
sí, muy frontal,
y entonces eso también parece agresivo. Entonces encontrar el nivel en donde,
y es que además a los mexicanos nos gusta que nos hablen bonito,
sí,
y suavecito,
pero qué desesperación.
Bonito y suavecito.
Pero sobre todo en la chamba es como que no admiras mucho eso de los gringos, que sí. Ver, dame un minuto, te puedes salir tantito porque tengo que hablar, y nadie se ofende, no. Nadie dice, ¿por qué no me invitaron a esa conversación?
No hay hard feelings.
O sea, desde los mails.
O sea, ajá.
Tenemos junta mañana a las 10.
Listo, gracias, bye.
Bye. Aquí. Hola, ¿cómo están?
Cariñito bien, hermoso de mi vida. El cielo azul está maravilloso.
Espero que en tu casa se vea igual que aquí.
Total. Nos vemos, ¿crees?
Por
que
cierto,
nos podamos
¿crees
ver.
¿Crees que podés hacerte a un las huequito?
Tú sabes, güey. O sea, no. Nos vemos a las 10, punto.
Dime. Hoy a las 10 en mi casa, bye.
Ya, basta. Sí, entonces ha sido todo un trabajo para mí en la forma en la que me comunico, porque sí, definitivamente era demasiado frontal. Justo eso.
Cuando trabajaba en el Consejo de la Comunicación me tocaba pedir dinero para recaudar fondos.
Puta.
Mi jefa me regañaba y me decía, Mariana, es que tú vas directo al grano, o sea, te están dando dinero, no les puedes decir, aquí está mi campaña, me das, o sea, háblale bonito, cuéntale un poquito. Sí. Yo, es que que me da mucha flojera el lobbying. Sí. Pero de todos modos sí cerraba. Mucho.
Sí, esto sí, es de hay que aprenderle, hay que aprenderle. No, el piar.
Sí. Pero sí, eso también me lo tuvieron que trabajar mucho para poder crecer.
En pero a lo que iba es que justo eso, cuando te aprendes a conocer tú, sí, sabes que te voy a aguantar un angisita, sí, pero no te va a aguantar dos. Entonces, exacto, mejor antes de que sí, el segundo.
Y seamos claros, ¿verdad, no me mientas, ¿sabes? También en esta industria mienten muchísimo, ¿no?
Sí. ¿Por qué?
Pues sí, porque mienten.
Pero en todas.
Me chocan las mentiras. Me chocan las mentiras. Eso no me gusta. O sea, tú le preguntas a mis hijos qué es lo peor que me puedes hacer, mentirme. Sí, no, claro, me mientas, dime la verdad. O sea, no estás vendiendo, tenemos que cancelar la fecha. No me digas, ah, es que hubo un no sé qué, el estacionamiento está chueco y tenemos que cancelar. ¡No! Dime la verdad.
No funcionó, sí funcionó. Ok, exacto, ¿por qué?
O y sea, lo trabajamos. Claro. Y mejoras y buscas. Y entonces con la verdad puedes hacer cosas. Con las mentiras, no.
No queda un poco lo que hablábamos de tener estas amigas que te pueden llegar y decir, oye, estás mal en esto, desde mi perspectiva. Bueno, pues ya, primero lo reconozco, lo puedo interiorizar, ver si es cierto, si hay algo que me lo está detonando. Y dos, trabajar sobre ello.
Total.
Pero si nadie te dice
nada,
nada, ¿qué corriges?
Nada.
Yo soy perfecto porque sí, así es, porque nunca pasa nada malo al alrededor.
Te quedas en la mentira. Sí, en el...
Si no, necesitamos
a mi papá, mi abuelo. Voy a decir algo, una grosería, una disculpita. En la nube de pedo. Te quedas en una nube de pedo. Sí, o sea, sí. ¿Qué? Nada. O sea,
¿y eso qué? ¿Para qué me sirvió? Ajá. Y además todo nos tiene que servir. Si la constante es el cambio, tenemos que estar aprendiendo justo de todo lo que está pasando alrededor. Entonces, si no hay algo real de aquí aprender, ¿a qué voy a lograr?
Y además cambias, o sea, hay dolor en el cambio. Entonces, totalmente, por lo menos que te sirva de algo.
Totalmente.
O sea, ¿no?
Claro. Sí, que luego por eso la gente se resiste al cambio.
Sin duda.
O sea, porque conocerte y hacer este trabajo de introspección y el estar yendo a terapia, eso, la verdad es que duele. Pero lo que viene después o cuando tienes esos momentitos donde te sientes bien, de verdad te sientes muy poderoso.
Sí, pues, o sea, nada más. Muchas veces es nada más costumbre. El miedo al cambio ni siquiera es porque vaya a pasar algo estrepitoso o la consecuencia vaya a ser...
Eso claro, piensas. Gigante. Eso
es,
te imaginas.
Porque estás acostumbrado a tener esto, ¿no? O sea, yo lo he visto con un montón de amigas que tenían matrimonios en los que ya no estaban felices, que quizás ni siquiera ellas mismas se habían dado cuenta que no estaban felices, ¿no?
Total.
O sea...
Pasa.
Y cuando aparece por ahí divorcio, es...
¿Qué?
¿Pero cómo?
¿Qué voy a hacer yo sola?
¿Qué voy a hacer?
¿Cómo le voy a decir a mi mamá?
Sí, sí, sí.
Las divorciadas no les he preguntado nada. Pregúntenle a sus amigas divorciadas.
Sí, claro.
¿No les pasó por la cabeza decir, cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo que cómo le vas a decir a tu mamá? ¿Así? ¿De que menos te importa?
¿Así?
O sea, ¿qué es eso?
Oye, me estaba tratando de acordar cuando le dije a mi mamá, no sé, ni me acuerdo.
Exacto. O sea, mi mamá, pobrecita, sufrió mucho, pero sufren porque esto es lo aprendido en su
claro,
época.
Porque
una mujer sola como... ¿Cómo? ¿Cómo va a vivir una mujer sola?
Pero te digo algo, 100 de 100, 5 estrellas, todas esas que decían, no, pero es que cómo, no sé qué, el fracaso más estrepitoso de la vida hoy son 200% más claro, felices que cuando estaban ahí.
Porque además todo lo que deben de haber aprendido de ese cambio, claro, solo de ese cambio. Claro. O sea, el que hice yo mal, que cómo lo voy a cambiar, cómo lo voy a mejorar, cómo le voy a pedir disculpas a él, porque ¿qué crees? Ese dos, ¿eh?
No, sí, no, nada más descarguen.
No existe nada más el es que me hizo todo. No, nada. O sea, es de dos y pues, saber reconocer lo que puedes mejorar. Porque ¿qué crees? Sí quieres tener una relación sana, claro, saludable. Claro. Y yo sí sigo creyendo en el amor para el resto de la vida.
Ah, yo siempre lo he dicho. Yo además, o sea, y creo en la institución del matrimonio también, ¿no? O sea, yo sé. Yo
veces,
sí.
En veces.
La verdad, tengo muchas amigas que les digo, neta, piénsatelo. O sea, no es como que tengas que estar ahí por siempre. Pero capaz que sí hay algo que tú puedes cambiar, que él puede cambiar. Y
sí,
que estás bien.
O sea, sí, me casaría otra vez.
Sí,
no,
o
no,
sea,
no le tengo
tampoco. No ese miedo, o sea, si se da chingón, si no,
también.
Tampoco es de chanclas, ya me quedé para vestir santos. Pues sí, no, ya no tienes esa sensación tampoco, ya
yo
no
le
importa.
Tengo tanto respeto que por eso no me.
Que por eso vivo en concubinato.
Yo también vivo en concubinato.
Por eso. 13 años y un humanito después todavía no estamos listos.
¿Qué crees? Qué delicia. Mi prima en Argentina igual tiene 11 años su hija y creo que en Argentina son bastante más libres en ese sentido.
Más liberales.
Es mucho, sí, mucho más liberales. Y luego no se casan porque pues no les alcanza, ¿no? Mm. Para hacer la fiesta y así, porque pues no, los papás no pagan las fiestas, ¿no? Como acá, que los papás pagan las fiestas. Hay como mucho
sí,
así.
Sí, sí, sí. Eso, otra
mucho
cultura.
Cambio cultural.
¿Qué cambio es el que crees que más te ha costado?
¿Qué cambio me ha costado más?
Así que sí.
Pues mira, tengo aquí un tatuaje mucho de adaptabilidad y creo que soy muy buena para adaptarme a las situaciones y aprender y decir, bueno, ya, soltar. En mi mente, ¿eh? En una de esas, en 10 años me pegan chanclas así.
Todos los cambios de un jalón. Sí.
Ahorita estoy en un momento de cambio que me está costando muchísimo trabajo y no puedo decir que estoy trabajando en ello, pero sí, o sea, es un tema. Cuando tienes algo tan arraigado, bueno, voy a hablar un poquito. En nuestro trabajo es muy personal. O sea, no es como que soy gerente de una marca y me brinco a otra marca y luego me brinco a otra marca. Esto es mi vida.
La marca eres tú.
Entonces, cuando son cambios profesionales, he tenido uno muy grande que fue cuando dejé Jean. Los demás como que fueron bastante
llevaderos,
¿no? Dejé Picnic en Telehit 10 años después. Siempre estoy creando cosas, ¿no? Entonces, después de Picnic, Mundo Rosa, y después de Mundo Rosa, pues el reencuentro. Como que siempre hubo algo más. Y estamos en un lugar profesionalmente en donde necesitamos algo más y me cuesta trabajo soltar lo demás. O sea, está complicada la cosa. Porque soy yo y es mi hermana y mi otra hermana y la música y cómo está la industria de la música y es un riesgo importante y hay muchísimos factores que para hacer un cambio tan importante da terror. Entonces creo que ahorita estoy pasando por un cambio muy complejo.
Pues ojalá en unos años, digamos que fue un cambio bastante transitable. No sabemos eso.
Creo que este es el que más me está costando, qué loco. O también tengo una onda de que se me olvidan las cosas.
Es lo que sea, a lo mejor ya los otros, como ya los pasaste, ¿eh?
Ya valen gorro.
Ya no te acuerdas.
Puede ser, ¿eh?
Pues ojalá. A mí eso me pasa en la vida siempre.
¿Sí? ¿Por qué?
Luego me peleo con alguien y...
¿Se le olvida por qué se pelea?
Ay, a mí me pasa igual. Pero es que la pinche... Y yo, ¿qué?
Pues yo creo no, porque así no hacen corajes más.
Sí sé que nos enojamos, pero... ¿Qué pasó?
Tendría que ser algo más entrañable.
Obviamente pasas así como muy...
Me pasa igual.
O sea, hay veces, lo voy a confesar, Conku, no escuches esto.
¿Qué crees que sí
estaba ahí? Hay veces que discutimos, ¿te das cuenta? Y al ratito estoy yo encabronada, ya sabes, en el...
Ajá. Pero ya se te olvidó por qué.
O sea, pero ¿cuál era el
me
punto, güey?
Igual.
¿Y ahora qué hago?
¿Y ahora cómo le haces para...? Sí, exacto, como para la transición.
Así
la
es eso. Ya se... Se supone que estamos enojados, ya no sé por qué.
Sí.
Ay, no, yo tengo que aprender, ¿eh? A que se me olviden las cosas.
Se me olvida, sí, de verdad. Cuando me enojo, ya sabes, y luego entonces vengo en el coche, le voy a decir que la chingada, que no sé qué. Y así llego y, ¿quiere, güey? O sea, te lo juro que para eso, o sea, tengo mala memoria para todo menos para aprenderme música pendeja, pero... Para todo lo demás, o sea, de veras para conflictos o así, porque me gusta evitar el conflicto, la verdad, se me olvida, o sea, trato de acordarme, ya sabes, y digo...
No, a mí sí me gusta el conflicto, fíjate, pero se me olvida.
Pero de todos modos,
O sea, soy buena para pelear en mi mente.
Pero sí, la ejecutas
es
también.
Que la mente, o sea, yo también, yo en la mente gano.
Y siempre gano, yo siempre gano.
Y le voy a decir...
No, pero no la mente, yo sí peleo bien, o sea, peleo. Sí,
frontal.
Qué hule. Soy muy frontal en todo. Todo soy frontal, hasta para las cosas buenas y para las cosas malas también. O sea, sí tengo que sacarlo, o sea, lo tengo que decir. Porque si no, digo, se me va a quedar... Entonces me convierto en una hipócrita, yo jamás voy a ser una hipócrita. Entonces,
¿cómo? ¿Por qué? Me estoy traicionando, lo tengo que sacar.
O sea, son mis valores, la verdad, ante todo. Y entonces voy con mi amiga y pobre, le salto una... Digo, con todo amor y con todo respeto, estás cagándola en esto. Y, o sea,
así, y la amiga, pero yo no quería que me lo dijeras.
Exacto,
yo
te aguanto, que lo tenía que sacar. No, pobres amigas mías, son lo máximo.
Ay, me cae bien que está aquí al apuntador.
Sí, porque la volteo a ver porque luego siento que estoy mintiendo en algo, entonces me hace hipócrita.
La estás oyendo, y entonces, pero yo no soy hipócrita. ¿Qué tengo que decir? No voy a confesar.
Exacto.
Y no solo te quedas en la música, o sea, estuviste en Picnic, pero también tuviste un programa en Nipro, te has pasado como por diferentes ámbitos. ¿Dónde es donde más te has sentido padre?
Fácil. La tele, me fascina hacer televisión.
Así,
creo que me gusta hasta un piscuis más que la música.
Pues es que sí se te daba como muy pez en el agua, ¿no?
Me fascina. Aparte me parece fascinante todo lo que hay a través de, o sea, las cámaras y los drones y la,
es que, todo lo que sucede.
O sea, todo lo que sucede, las producciones gigantes. Acabo de estar en una que se llama Temptation Island, pero nunca yo había estado. O sea, eso es lo que está padrísimo de la tele, que si logras tener proyectos tan así únicos, aprendes todo el tiempo.
Sí, claro.
Porque aparte, cambia tan rápido y hay tantas formas de hacerla que, Dios mío, ¿no? O sea, además de que sigas yendo a Televisa y, siguen siendo los mismos foros.
Los foritos.
Pues, exacto, ¿no? La misma gente que amas y adoras, pues sigue, ¿no? Es como volver a casa, ¿no? Es la seguridad.
Sí, es el lugar seguro.
Pero esta producción fue gigante. O sea, yo había podido trabajar con varios de ellos en Cámbiame, Look and E. Ajá. Y esta fue para Prime, para Amazon. Y es un reality show, cosa que yo en mi vida había hecho. O sea, nunca había hecho una conducción tan corta.
Sí, claro, o sea, porque
no puedes opinar.
Es tu show, pero no.
No puedes opinar nada, nada, o sea, nada. Te lo tienes que guardar todo.
Y toda esa verdad que quería sacar, no podía
salir.
¿Sabes
lo que me costó? O sea, hubo un momento que yo estaba con el ojo remi así, de que le quiero dar un abrazo y decirle que no se preocupe, que todo va a estar bien. Y tenía a mi productora diciéndome, ni te atrevas. Y tenía que mantener una... Yo soy...
Poker face.
Chispita. Y tenía que mantener un poker face. O sea, fue... Bien padre, porque aprendí un montón.
Claro,
o sea,
te sacaron de toda tu zona de confort.
Toda mi zona de confort. Y además padre, porque también pude trabajar con gente que yo quiero mucho. Y estuvo padrísimo, padrísimo. Fue en la playa, cosa que en mi vida había trabajado en la playa. Fue padrísimo, padrísimo.
Entonces sí. La tele sí. Bueno, pues siempre podrás, ¿no? Siempre habrá proyectos de tele que te buscan estos retos.
¿Verdad que sí? Ojalá. Sí. Búsquenme, productores.
Yo creo que sí. Si lo haces muy bien, porque tendría que ser uno.
Pues gracias. Lo que pasa es que también hay mucha competencia. Hay muchas señoritas muy bonitas, muy preciosas, que hacen todo muy bien y...
Pero no también.
Bueno, en veces, sí. Debo decir que yo me considero muy buena, pero hay muchas buenas también.
Claro. Sí, oye, y cuando empezó el 90s Pop Tour y volviste a Jeans y todo esto, ¿no sentías como voy para adelante, voy para atrás? Me llama la atención lo que dijiste hace ratito, de decir... Estoy cantando, me pongo mis 15. Jeans cuando, o sea, ya mi vida 82. No está ahí, no tiene nada que ver. ¿Cómo enfrentas una transformación hacia el pasado? Porque al final eso es, ¿no?
Justo, todo ese principio fue muy loco. Fueron muchos nos de miedo. Es decir, como tengo miedo, te digo que no. Entonces,
no.
Ahí sí debo confesar que Arito sí fue muy importante en ese principio, Ari Boroboy, porque él es un soñador y sí tenía más claridad en esos sueños. O sea, sabía que se podían hacer realidad. Uh-huh, porque ya lo había vivido con OV7 Cabá,
claro,
¿no? Que era un hitazo, este éxito de reencuentros, ¿no? Entonces él sabía que podía hacerse realidad. Para nosotras era un miedo terrorífico de lo que habíamos vivido en los 90s, que nunca había sido exquisito e increíble como había sido Cabá o OV7. Nosotros siempre fuimos como las peluceadas del pop, siempre fuimos como las chiquititas, ¿no? Las...
Bueno, y regresaron a comerse el escenario.
Regresamos a comernos el escenario, pero eso no nadie lo sabía.
Yo no sabía qué iba a pasar.
Yo tampoco sabía que eso iba a suceder, esa conexión, esa energía, esa que te... O sea, es como una... No sé ni siquiera cómo explicarlo, pero esa parte fue muy compleja, muy complicada. Y poco a poco la fuimos adaptando y la fuimos adoptando también. O sea, con el empuje de Ari decir, vamos a tener un disco con Sony, vamos a hacer un sold out, no sé qué, vamos a hacer 3 sold outs y vamos a tener el Auditorio Nacional. Y como que había una lista de metas que cumplir, que se iban haciendo realidad y que decías, ay, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Que hay vuelta al lugar en el que vamos a hacer el primer show porque hay portazo, porque la gente muere por verlas. Como un nombre... Seguro están los bookies aquí al lado. No se confundan. Y había una constante... a la fecha nos pasa mucho a las Jotas. Esto de no creértela. No es por nosotras. Es porque vienen los Magneto con nosotras. No, para nada. No, es porque canté con Lichi. No somos nosotras. No, hombre, ¿cómo crees que somos nosotras? Ya sabes, o sea, todo el tiempo nos estamos... El síndrome del impostor.
Pues, sí.
Síndrome del impostor. Y esto que llevamos ya de reencontradas casi 10 años. Pero ese principio, que nos teníamos que aparte poner vestuarios, no teníamos que...
Lo quería.
Una de las reglas para regresar fue justo nosotras tenemos la última palabra en todo. O sea, si no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Si lo quiero hacer, lo vamos a hacer. Entonces, como que eso te daba mucha seguridad, cosa que antes no teníamos ese control sobre nosotras mismas.
Pero eran bien chiquitas. No, es que además, cuando ustedes crecieron y fueron, pues decidían todo por ti. Te decían qué hacer, cómo decir, qué vestir, qué comer, dónde reírte, ¿no? Y aquí ya podías hacerlo.
Cuando éramos un poquitito más grandes y teníamos un poquitito más de personalidad, decían, no, mejor eso no me voy a poner. No, no, si te lo vas a poner, ok, me lo voy a poner.
Ok, ya lo decía, pero lo acababas
haciendo. 100%.
Pero al menos ya se atrevían a decirlo.
Sí, algo decíamos, pero ya con esta regla de sí, lo vamos a hacer el reencuentro, pero please, 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 todo el control tiene que ir sobre nosotras, ¿no? Y entonces, para diseñar los primeros vestuarios fue muy gracioso porque decíamos, ¿cómo en calzones? O sea, sí nos vamos a rifar a hacer calzones. Sí, calzones. Y eran unos tebeitas. O sea, ahorita estamos en hilo dental.
Ahorita ya sale todo.
Sale. Pero al principio era, no, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Tapada. No, no. O sea, tengo un hijo.
Soy una señora.
Soy una señora. Tengo un hijo. Y entonces era un como calzoncito más chorchito. Y así romper miedos, romper. Ese primer día que salimos a ese mini escenario en la Roma, donde estábamos grabando el primer disco, porque el disco que íbamos a hacer con Sony era una recopilación de éxitos en vivo. Literal lanzamos una mini
como un showcase.
Un showcase chiquito. Era mini. Yo creo que habrán entrado 1,000 personas, 1,500, 2,000. Y era, o sea, los videos que nos enseñaban mientras nosotros estábamos en el camerino de lo de las de que daba vueltas a la cuadra, que habían estado tratando de dar portazo. Ay. Salimos al escenario y no nos escuchábamos. Además de que no teníamos experiencia, llevábamos mucho tiempo fuera del escenario, ¿no? Y era tal lo que estaban cantando que no nos escuchábamos a nosotras.
Ay, wow.
O sea, tuvimos que regrabar cosas porque no se metían a los micrófonos. O sea, era realmente impresionante. Y entonces vas tomando un poquito más de fuerza y un poquito más de fuerza. Y entonces tienes al manager diciéndote, claro que sí podemos. ¿Viste cómo sí? Vamos con el siguiente. Y vamos con el siguiente. Y vamos con el siguiente. Y no, hombre, ¿cómo crees que un auditorio nacional? ¡Tres! Ya sabes, o sea, como... Y vas agarrando confianza. Y mientras más brinques o rompas esos miedos...
Claro. Se agarraron a baby steps.
Exacto, baby steps. Baby steps. Y luego ya nadie nos paró.
Y ya, no, ya siéntese, señora.
Ah, no. Ahora me considero. No, o sea, ya ahorita ya estamos en un lugar en donde nos sentimos cómodas con nosotras mismas, cómodas en nuestra piel, cómodas cantando Pepe, pero también me haces tanto bien, cómodas cantando con las increíbles leyendas con las que hemos cantado.
Cañón. O sea, está cañón todos los que han pasado por ahí.
Es insólito, o sea, es como y aprenderles, a cada uno tiene un manejo diferente, una forma de cantar diferente, una forma de tratar a su gente diferente.
No, yo creo que yo es el concierto que más he visto, porque depende quién esté. Vas, voy.
Exacto, no, es así. Exacto.
Ah, es que él no lo he visto. Cuando estuvo la de Mecano, ¿cómo se llama? Gracias a los 40, Ana Torroja. Sí, yo era la más fan.
Y es que además.
Porque además estaba él y estaba Benny, es esa misma.
Exacto. Ambos. Grandes leyendas de la música y qué onda lo que, o sea, se merecen ser leyendas, o sea, porque son sí, grandes personalidades, grandes artistas, pero sí, además manejan a su gente increíble, son sumamente profesionales, los dos hacen soundcheck así
impecables,
el trato, la forma, nosotras nos hablaban como si fuéramos, ya sabes, o sea, igual, porque tú no te sientes un igual, obviamente, llegan a Torroja y dices, puta. O sea, te haces que pipí en ese instante, ¿no? O sea, que te trae un cafecito. O
así
sea,
que vamos sí. A cantar, que vamos
sí,
a cantar.
Sí, o sea, sí. Estamos hablando de una leyenda del pop. O sea, mundial, ¿no?
Entonces, de un pop súper representativo, sí, todo inteligente, todo. Con todas las letras.
Parte, sí. Bueno, ella físicamente cambió todo. Todo.
Pues o sea, de entrada era la única. Creo que fue la primera que y cantó en nombre. Casi la única que canta en masculino.
Es que cantó en nombre, exacto. Tipo, o sea, no lo dije bien, pero eso era lo que...
Y una señorona sí. Hecha y derecha. O sea, es de verdad que impecable. Y
además, ¿qué pedo con sus brazos?
Ah, no, perfectos. Y sus piernas. Y yo, o sea, ok, no.
Ay, yo con
no,
triple media.
Pero, no... Te lo juro.
Pero con su vestuario lleno de lucecitas increíble. Yo sí soy muy fan del vestuario.
La vez que fui, justo le decía a una amiga, güey, deberían de poner un anuncio en el...
¿De las medias?
En las pantallas de las medias, pero no, están son, increíbles.
Es una belleza. Nunca diré el secreto. Jamás.
Ay, me lo dices ahorita.
Luego te lo digo. Así
no. Cuando pegue los micrófonos, sí, por favor.
No, es que sí, sea... Y si las ves, ¿no? Güey... Pinches viejas cromos. No. O sea, claro, se ven en el escenario, son unas
ole, gracias.
O sea,
sí, se ven guapísimas.
¡Wow! Se ven. O sea,
bueno, no, mis.
No, y no, porque ahorita no traes truco.
No, ahorita no. Ahorita
estás preciosa.
Ahorita estoy suelta. Ahorita estoy sueltando.
El traigo los jeans de mi marido.
En efecto, traigo los jeans de mi marido.
Además, ¿sabes qué? Lo que proyecta en el escenario no son las medias. Lo que proyecta en el escenario son los huevos con la que se para.
Sí, pues sí, voy a sí, tomar sus claro. Cumplidos. Porque sí creo que es algo que disfruto muchísimo, que conecto muchísimo. O sea, es un Angie que me veo yo a veces y digo, ay, güey.
Yo hice
eso.
¡Ay, señora! ¡Bárbara! O sea, sí, siento que me libero de alguna forma. Es como que sale todo eso, toda esa energía muy padre. Y que, ay, puta, qué bendecida y qué como aprecio que tengamos esta oportunidad de volvernos a subir ahí. Y volvernos a subir de esta forma, ¿no? Con este control y con este manejo de todo.
A disfrutar lo que construyeron cuando no te dejaban decidir.
Así, justo.
Y en esta entrada a los 40, porque pues ya estamos a los 40, Nico.
Ya, yo ya entré hace un par de años.
¿No? O sea, ni cómo negarlo, y uno no lo quiere negar porque ya lo vive uno muy contentita. ¿Cuál crees que sea el superpoder que define Angie ahora en los 40?
Yo creo que a mí y a muchas van a coincidir conmigo, pero cañón, la independencia. O sea, esta libertad de hacer, de decir, de moverte, de ponerte, de decidir, de actuar. Esta libertad de ser lo que quieres ser, como quieras serlo, es deliciosa. Ese es un superpoder.
El superpoder de ser libre.
Y sin duda sí. Nos dan los 40.
Sí.
Es una de las más... Ya, lo que digan los demás, ahora
está
sí
de más.
Te vale más.
Sí, lo que digan los demás está de más.
1000%. De verdad, creo que sí es un superpoder que vas construyendo y te vas mereciendo.
Sí.
Después de tanto.
Y te lo ganas. Claro, vas trabajando.
Entonces es algo que tienes que trabajar.
100%.
Sí, te lo vas ganando. Pues ya ven, cuarentonas, de verdad que podríamos estar horas platicando por aquí, pero de modo tenemos tiempitos que cumplir. Así que es hora de despedirnos y aunque nos cueste todo el trabajo del mundo, tenemos que aprender a poner límites, incluido el del tiempo en el estudio. Porque aunque nos dé miedo hacerlo, pues sí, todos los cambios son positivos y el crecimiento se encuentra justo ahí cuando uno decide llevar a cabo ese cambio.
Atravesar el miedo.
Exacto.
Así es, prendamos fuego a todas esas cosas que nos empiezan a oler mal y seamos ahora sí como el verdadero mito del ave fénix.
Muchas gracias por venir, muchas gracias por tanta risa, por contarnos gracias. Esta otra parte de esta la otra Angie.
Gracias.
Está toda ruda. No, no.
No,
estoy segura que muchas cuarentonas se van a identificar con tu historia porque es muy fácil después en las figuras públicas decir, ah, no, pero está bien fácil porque ella... Y no, lo que hay detrás además tiene una carga extra de justamente estar ahí en el ojo y con Roberto opinando si tienes manchas en las manos desde su computadora.
Roberto, ¿no? O sea, no te importa.
Roberto, siéntate.
Roberto, gracias. Apaga ya tu compu, sal que te dé un poco el sol. Sí, y luego platicamos, ¿no?
Oh, mándame la foto de tus manos y vemos.
Sí, o el dato de tu dermatólogo, güey, me da igual.
Si te va a pagar si voy, qué ganas.
No, muchísimas gracias. Con suerte, alguien por ahí acelera su proceso de transformación
y de aceptar sus cambios.
Lo importante también decirles que siempre, aunque duela la transformación, después siempre hay algo más chido.
100%.
Entonces, ¿la que te está dando miedo ahorita?
Sí, la estoy trabajando.
En dos años platicamos.
No, espero que sean menos.
Pues bueno, no, pero en dos años la vas a platicar contenta y a gusto.
Exacto.
Pues ustedes, cuarentonas, ya saben, quiéranse, cuídense, montones, atrévanse a cambiar y a transformarse cuantas veces sea necesario para ser feliz, porque ahí está el verdadero secreto de esta y todas las vidas. Si andan perdidas buscando de qué cuáles de las cenizas agarran para renacer, sepan que no están solas, que todas pasamos por ahí, y aunque hoy se sientan que están en un lugar súper oscuro, ahí está el sol y vamos a salir de esta y de todas las que vengan. Esto también va a pasar. Las queremos infinito. No se olviden de los anuncios parroquiales. Suscríbanse, denle la campanita, comenten, regálanos estrellas, síganos en redes. Nos encuentran en todos lados como Cuarentonas Power.
Tus redes también.
Por ahí.
Angie Tadei.
Tal cual, en todos lados así me encuentran.
Sigan a Angie. Si le logro sacar el secreto de las medias en una de esas.
No sé, lo único parcial, Belinda. No es cierto, chiste. A Belinda sí se las dimos.
Pero no las necesitas, un huesito.
Pues qué.
Es otra reina.
Es otro programa ese, ¿eh? Otro.
Es otra reina.
Oye, si llegamos a 7,000,000,000 de suscriptores, les damos el.
El secreto de la media.
Y bueno, pues de volada, agradecemos a Brinca por enseñarnos a transformar todos los días de los últimos 17 años. Gracias, Ili, por reinvertirte con nosotras y enseñarnos a ordenar un poco el caos. Gracias a la NIS Studio por volar siempre juntito con nosotras. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Todo el mundo me falta.
No, pues a todos los que
gracias,
nos ayudan
Fair,
a pilotar
Captain,
nuestro avión.
A Santi por pilotear acá también con nosotros. nosotros. Y gracias a todos en casa por ser parte de todos nuestros cambios, aunque a veces estén medio gachos. Siempre son ustedes los que nos hacen reconstruirnos para mejorar. Los amamos siempre. Nos vamos. Usen bloqueador en las manos.
Por aquello las manchas. Por aquello las manchas.
Usen bloqueador, tomen agüita, vayan a hacer pipí. Nos vemos el próximo martes.
¡Adiós!
¡Bye! Este podcast es una producción de Rinca Charcos Imagination Shop y Alaniz Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Rinca Charcos Imagination Shop.